Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Escucha, ya suena un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante, como es habitual, más o menos 60 minutos, una hora para hablar de lo que es noticia. Hombre, de todo complicado, ¿no? Pero casi todo lo que es noticia en el mundo de la canasta, en este deporte que tanto nos apasiona. Vamos a repasar cómo está el play-in de la Euroliga, es decir, cómo están esas eliminatorias, séptimo, octavo, noveno y décimo, para acceder a las dos últimas plazas del play-off. El play-off de la Euroliga que arranca la semana que viene, tenemos ya horarios y emparejamientos de los dos españoles. Bueno, el Real Madrid está esperando esa última plaza que van a buscar la Virtus de Bolonia y el Baskonia. El que gane partido el viernes se enfrentará al Real Madrid, pero sí que tenemos horarios de esa serie del conjunto blanco y también horarios de la serie del FC Barcelona. De eso vamos a hablar con Pilar Casado. También vamos a hacer una radiografía de quién es Dani Miret, el nuevo entrenador del Juventud de Badalona, que ha tomado el relevo de Carles Durán, que ha firmado contrato largo y que se ha estrenado, bueno, a punto de dar la sorpresa precisamente frente al Real Madrid en el Wizzin, con un último lanzamiento, un último tiro y una última canasta del conjunto blanco para llevarse la victoria después de dos derrotas en el campeonato doméstico frente al Baxi Manresa y en el clásico frente al FC Barcelona. Bueno, Dani Miret, que entre otras cosas, insisto, en nada hacemos la radiografía, su perfil es campeón del mundo sub-19 con España. Os vamos a dar también la guía de partidos de la próxima jornada, es la número 30 de la Liga Endesa. Y hoy tenemos muchísima información en la NBA, no por ser tal vez lo más importante de las últimas horas para nosotros, en función de cuándo escuches el programa. Jordi Fernández va a ser el primer entrenador español en un banquillo de la NBA, va a ser el próximo entrenador de los Nets de Brooklyn, además en un mercado que es el mercado de Nueva York, importantísimo. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar también de la retirada de Blake Griffin, del Cyborg. Vamos a recordar, porque a lo mejor muchos no lo tenéis muy claro, qué ha sido y quién ha sido Blake Griffin en la NBA. Hay que hablar de los playoffs, hay que hablar del play-in en la NBA, hay que hablar de la guinda. Sí, la guinda del pastel del combinado de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos. Será Kawhi Leonard. De eso hablamos también con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. En la parte final, el supermanager con José Luis Gil y muchísimas más historias. Ah, y repasaremos también el camino, básicamente la hoja de ruta de la selección española femenina pensando en los Juegos Olímpicos de París. Ellas ya están, aspiramos y esperamos que también estén ellos. Tenemos a Sergio López, a Marc Bairés, a Sito Ramírez en el control de sonido. Esto es una tripleta, esto es un tridente. ¡Qué lujo para este programa! El saludo de Albert Díez al micrófono. Ya rueda, ya ha empezado un nuevo capítulo de Showtime. Tanto la canción que he estado a punto de dejarla casi entera. La vamos a poner en un segundo plano, medio bajo, para hablar de las cosas del baloncesto, de algunas de ellas, ¿verdad, Pilar Casado? Hola, Pilar, muy buenas.
¿Verdad, querido Albert Díez, oyentes?
Buenas. Bienvenida, tardes, ¿qué tal?
Noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí juntando papeles.
Bueno, quiero hablar con Pilar de muchas cosas, pero básicamente algunas que son de actualidad muy directa, también en función de cuándo escuches el programa. Si lo haces el domingo, alguna habrá caducado. Bueno, hablo de la Euroliga, de inicio. Soy muy fan, lo digo ya, me declaro fan del play-in, porque al final es una innovación, da pie a que más equipos estén dentro de la competición hasta final de temporada. Bueno, va a quedar una plaza que se la van a jugar entre Baskonia y la Virtus.
Eso será el próximo viernes a las 8:30, el Buesa dictará sentencia. Es verdad que, bueno, pues esta semana, que sería una semana libre de Euroliga, se ha convertido en un matapiernas para algunos equipos, evidentemente los que juegan el play-in. Otros, como aquel que dice, están acariciando el gato a ver a lo que les toca, y evidentemente para algunos equipos esta semana les va a venir bien para recuperar físicamente. Vamos a ver la factura que tiene el play-in para los dos equipos que van a jugar el viernes. Ayer vimos, lo que no tengo nada claro, es si realmente el play-in cambia o cambiaría lo que a priori podía haber sido por puestos 7-8 directamente. Lo digo porque yo tenía clarísimo que Maccabi se iba a meter. O sea, es que lo tenía, pero muy claro, y máxime después de ver el partido de ayer. La temporada de Maccabi Tel Aviv, todos sabéis las circunstancias, circunstancias que han empezado. Mira, yo recuerdo la primera jornada de la Euroliga, claro, nos parece del pleistoceno, sí, pero eso ocurrió pues a principios del mes de octubre, la jugó en la mano de Elías. Después estalló la guerra, se fueron a Belgrado, jugando a puerta cerrada, con todo lo que eso significa y con todo lo que implica llevarse a un equipo fuera de Tel Aviv. Después, ese equipo ha estado viviendo en Tel Aviv, porque las competiciones locales se han seguido jugando. Así que Maccabi se ha pasado en un avión, ni te cuento. Pues se meten séptimos después de pasarle literalmente por encima a Baskonia. Un equipo físico, un equipo con muchos puntos. Y anoche, en el partido del play-in frente a Baskonia, bueno, vimos varias cosas. Chima Moneke no pudo jugar más de la mitad del partido. Vamos a ver cómo llega el viernes, porque se lastimó Chima Moneke. Vamos a ver, insisto, si puede estar contra la Virtus de Bolonia, pero vimos la mejor versión de Lorenzo Brown. Te voy a dar un dato. Lorenzo Brown no había anotado en toda la temporada más de 4 triples. Hablo en un partido. Ayer le hace 5 a Baskonia en 17 minutos para acabar con un 7-8. Le hace 29 puntos, incluidos ese 7-8 en triples, 5 rebotes y 5 asistencias. Amén también de a un tipo que, como digo yo, ya es un sospechoso habitual, que es Wade Baldwin, que de hecho viajó con algunos problemas porque no podía o no tenía la documentación, no tenía todos los papeles en regla y lo tuvo que arreglar Maccabi poco menos que sobre la marcha. Sí. Eso por un lado. Luego, el sorpresón sí que ha llegado. A mí me parece una sorpresa, viendo cómo llegaba la Virtus en las últimas semanas y viendo cómo estaba Efes, que Virtus a domicilio se cargó al Efes. Y además el Efes venía con un Will Clyburn que hizo 20 puntos al descanso, lo cual era una barbaridad, y que acaba sentenciando un tipo que conozco un poco los entresijos del fichaje, que es Ife Lundberg, porque lo ficha Sergio Scariolo cuando es entrenador de la Virtus, y era una operación que el equipo italiano dudó un poco entre si hacerla o no. Yo creo que había muchísima gente que tenía dudas en Bolonia de lo que podía rendir Lundberg, excepto una persona que es Chema de Lucas, lo voy a desvelar aquí. Se ha convertido en un jugador de momentos muy calientes, incluido el triple definitivo que termina por matar al Efes. Así que vamos a ver cómo recupera la Virtus, vamos a ver cómo recupera Baskonia. Ayer lo decía Dusko después del partido, el problema no ha sido tanto el partidazo que ha hecho Maccabi, sino el desastre que hizo Baskonia. El problema es, entiéndaseme, no es un problema, puede ser una bendición. Si hay un equipo capaz de hacer un desastre el martes y un partidazo el viernes, ese probablemente, además, al cobijo de su afición, esa es Baskonia. ¿Que ha ido de más a menos la Virtus en la temporada? Sí. Pero ayer el planteamiento de Luca Banchi y el planteamiento de la Virtus de Bolonia es sobresaliente.
Bueno, apuntado lo de Baldwin que decía Pilar. Al final, la criaturita, lo digo porque cuando estás pendiente de si tengo pasaporte, de cuándo y cómo voy a viajar, pues no estás centrado y concentrado, y hablamos de deporte de alto nivel. Bueno, pues yo creo que le afectó entre 0 y menos 1.
Más allá de consideraciones políticas, de si debe seguir jugando Maccabi la Euroliga o no, tal y como está la situación, de lo que implica jugar en Belgrado, sí, de lo que implica jugar en una grada vacía, en una grada
vacía. Ese detalle es muy importante durante toda la temporada.
Económicamente, claro. Económicamente es un palo para Maccabi muy importante. Pensad que es un equipo que la mano de Elías, el ticketing, está siempre lleno, la mano de Elías, y que estás jugando toda la temporada sin el apoyo de tu público y de acá para allá con situaciones personales complicadas. Porque evidentemente si nosotros nos viéramos en ese tinglao, sí, tú explícame si yo soy jugador, si entiendo bien esto y si vivo con un pie aquí, pero otro allí y sin saber qué, y las familias, muchas de ellas probablemente no están ya en territorio israelí desde hace meses. Es decir, todo muy complicado. Que se haya metido séptimo es rival de Panathinaikos, así que solo queda saber quién se va a enfrentar al Real Madrid en esa serie de cuartos de final, que ya tenemos horarios. Sí. En el caso del Barça, miércoles, viernes de la próxima semana, es decir, 24-26, a las 9 de la noche en el Palau, Barça-Olympiacos. En el caso del Real Madrid será martes 23, jueves 25, y será o Baskonia o Virtus Bolonia.
Muy bien, a ver, más cosas. Ahora hablamos de la selección femenina, que tenemos ya hoja de ruta pensando en los Juegos Olímpicos de París. Cruzamos los dedos a ver si van a estar ellos también, nuestros chicos. Pero Dani Miret, que quiero presentar a Dani Miret después de esa buena carta de presentación que tuvo en un escenario complicadísimo para debutar, como era el Wizzing, el Real Madrid arrastrando dos derrotas en la Liga Endesa frente al Baxi Manresa, en el Clásico contra el Barcelona. Bueno, tan buena carta de presentación del Juventud de Badalona que le fue de un último tiro, y es cierto que hay una jugada polémica que ayuda a muchos, ayuda a acabar conociendo y teniendo claro el reglamento, que es complejo y muy amplio en el mundo del baloncesto.
Sí, bueno, te voy a puntualizar.
Dime.
Porque evidentemente, uno puede pensar que está mal arbitrada, uno puede pensar que ha habido tangazo, yo respeto todas las opiniones, faltaría más, pero vayamos por partes. Hay un concepto que entra dentro de los supuestos del Instant Replay, por supuesto, que es la interposición. La interposición es capacidad, o tiene capacidad, el trío arbitral de, en los últimos dos minutos de partido o prórroga, de motu propio, revisar esa jugada. Hay gente que piensa que hubo un challenge primero de Dani Miret y un posterior de Chus Mateo. No es así, ¿vale? Solo hubo el challenge de Dani Miret. Se revisa la interposición, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los colegiados se dan cuenta de que hay algo más en esa jugada, que es que el balón no ha superado por completo, en altura me refiero, el aro. Ahí está la clave de esa historia. Entonces ellos se dan cuenta de que lo que ha pedido Dani Miret, que es revisar esa interposición, no solo hay eso. De ahí que acudan por una segunda vez al Instant, que no es probablemente lo más ortodoxo, porque deberían de haber visto las dos cosas en la misma revisión, cierto es, pero solventan muy bien la jugada, solventan bien la revisión, porque, insisto, es una cosa y la otra.
Apuntado está. Bueno, Dani Miret, que para que la gente lo conozca, primero que es un entrenador de la base del Juventud, que ha pasado por todas las categorías, pero después campeón del mundo con España sub-19, campeón de Europa con España sub-16 y sub-18. Bueno,
sí, y
la
todo
carta
eso
de presentación a nivel individual es magnífica.
Sí, y vamos a rascar un poco más. Tiene solo 38 años Dani Miret y hace referencia a esas selecciones de categorías inferiores. A sus órdenes tiene o ha tenido, yo entiendo que, bueno, claro, ahora al ser ya primer entrenador el cuento cambia, pero cambia relativamente, porque él puede seguir compatibilizando, no hay problema ya, el ser entrenador de una selección con ser primer entrenador del Juventud. Pero a sus órdenes ha tenido la gran esperanza de todo el baloncesto español, que son las generaciones del 2002, 2003, 2004, 2005, etcétera, etcétera. Entre otros, a los que él tiene, por ejemplo, en la peña. Cuando mucha gente habla ahora de Andrés Félix, por ejemplo, cuando llega a Badalona, no llega al Juventud, llega al Prat, y está con Dani Miret. Y después,
el Prat es el equipo vinculado, para que la gente lo sepa.
Exacto, efectivamente. Entonces, digamos que en sus manos tiene buena parte de esa próxima generación que ya es una realidad. Y estoy pensando, pues por ejemplo, en Craig, en Miguel Allen, en
Jordi Rodríguez, claro.
Claro, toda esa generación, amén de los otros talentos de otros clubes que han formado parte de esas categorías inferiores que la ha dirigido por la selección. Es un fan, lo desveló el otro día en overtime, del supermanager. De hecho, llegó a ganarlo.
Sí, 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 sí. Bueno, sí. Cabeza privilegiada. Perfecto, pues que tenga toda la suerte y...
Oye, vamos a invitarla a la nuestra, ¿no?
Hombre, pues sí, habrá que hacerlo. Honores para Carlas Durán.
Para que nos gane, básicamente.
Por cierto, honores para Carlas Durán. Lo que ha hecho en la peña en un momento complicadísimo y le deseamos que tenga,
sí, además,
pues, que tenga toda la suerte.
Tenía contrato, ¿eh? Tenía contrato. Recordemos que renovó hace poco, creo que tenía contrato hasta el 26. Hasta
sí,
2026, creo
que sí.
Quiero recordar, Carles Durán.
25, 26, sí, 26 me parece, sí.
Sí.
A veces, pues... bueno, ya lo sabemos, ¿no? Esto no es nuevo, por donde
no,
se corta la cuerda
cuando las cosas van
mal, pues por el entrenador. Sí. Una última cosa, Pilar, lo decía ahora, hoja de ruta para que la gente quede a tiempo, no tanto, para que la gente se haga la idea. Hoja de ruta de nuestra selección, la femenina, pensando en los Juegos.
Sí, se va a preparar para la cita olímpica en Vigo. Recordemos que ya es el segundo verano consecutivo en el que la selección va a tierras gallegas. Se va a celebrar un triangular contra Turquía y China. Recordemos que China también está en París 2024. Va a ser del 21 al 23 de junio en Astravesas. Y a mediados de julio, la selección de Miguel Méndez va a viajar a Bruselas para enfrentarse a la vigente campeona de Europa y con la que jugó la final del Eurobásquet del pasado verano, que es la Bélgica de Emma Meseman. Otra que también acumula unos cuantos títulos en el bolsillo. Eso será el 12 de julio en el DAM de Charleroi. Un día después va a jugar contra Canadá. Antes de viajar a París, va a visitar Segovia, una ciudad a la que no ha ido desde el año 2011. Va a jugar un torneo contra Australia y el segundo partido del verano contra Canadá. Y de ahí a la Villa Olímpica de París, aunque recordemos que el baloncesto en los Juegos la primera semana va a estar en un sitio que nos gustó mucho y que nos trae muy buenos recuerdos, que es el Estadio Pierre Mauroy de Lille.
Oh, sí señor, un estadio de fútbol adaptado, y lo va a volver a ser,
en
para
Villeneuve.
Jugar a baloncesto. Sí,
por
señor.
Cierto, que no se me olvide cerrar este programa dándole un gran abrazo y las gracias a una mujer que ayer anunció su retirada en la sala de prensa del Príncipe Felipe,
Vega
y que
Jimeno.
No es otra que es Vega Jimeno. Ha decidido ponerle punto y final a su carrera cuando termine esta temporada. Excuso decir que parte del éxito del asentamiento del proyecto del Casademont Zaragoza lleva el nombre y el apellido de Vega Jimeno.
Una de las grandes, un abrazo muy fuerte. Y mira, ya que estamos, nos hemos puesto así un poquito bizcochones románticos, pero sobre todo siendo agradecidos, un abrazo para Jaime Fernández y que tenga una pronta recuperación.
Pues sí, ha pasado ya por el quirófano. Todos sabéis que cuando uno se rompe el cruzado, la operación no es inmediata, hay que esperar a que baje la inflamación. Ya está operado, así que le quedan 2 días menos para volver.
Efectivamente. Muy bien, Pilar, la semana que viene tenemos Euroliga, playoff a tope, cómo nos mola. Pilar, te escucho la semana que viene, cuídate mucho.
Si sobrevivo, aquí estaré.
Adiós, Pilar.
Chao, chao.
Seguimos, Showtime. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol, con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Bueno, qué momento en Showtime, qué momento esta semana, en función, como acostumbro a comentar, de cuando escuches este podcast de baloncesto, reunidos, juntos, pues he tenido muchas teorías, que eran la misma persona, que no se hablaban, algún conflicto. Rubén Parra y Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Parra, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Juntos, pero no revueltos. Pareja, que tenemos muchísimas cosas que comentar. Ahora voy con el play-in, ahora voy con el play-off, también con el play-in de la Euroliga. Pero antes, un nombre, el nombre, por ser español, Jordi Fernández, profe, va a ser el primer entrenador español en un banquillo de la NBA. A ver, entrenar en un banquillo de la NBA ya lo ha hecho, pero por un condicionante, que es que el primero estaba enfermo. Pero va a coger, si no hay ningún cambio ni ningún problema, va a coger el banquillo de Brooklyn, de los Nets.
Sí, está a una entrevista, no sé si se habrá producido ya cuando hablamos, pero está a una entrevista con el dueño de los Brooklyn Nets, que es el taiwanés chino-americano Zhou Zai, que, si no me equivoco, actualmente está en la República Popular China por un tema que le pidió el gobierno chino relativo a Alibaba, del cual es uno de los fundadores, ya que apartaron a Jack Ma, al más conocido de los dueños de Alibaba, pero en cuanto pase ese Rubicón, que supongo que será simplemente ratificarlo, porque todo lo demás, general manager, director de personal, etcétera, está ok. Jordi Fernández se convertirá en el primer entrenador español en la NBA, lo cual es un grandísimo hito, porque hoy en día, siempre lo ha sido, ¿no? Pero hoy en día es infinitamente más difícil ser entrenador en la NBA que jugador en la NBA. Y no solamente es por una cuestión numérica, sino porque la NBA, más o menos a regañadientes, ya en los años 80, cuando estuvieron Gluskov y Fernando Martín, empezó a aceptar jugadores extranjeros, habló de extranjeros desde la perspectiva estadounidense, pero entrenadores extranjeros en la NBA los ha aceptado en el siglo XXI. O sea que tiene un mérito extraordinario. Y luego también es el triunfo de los sueños. Esto es muy importante para la audiencia juvenil que tenemos en este programa, porque Jordi Fernández demuestra que si tú tienes un sueño y la determinación para conseguirlo, realmente puedes lograrlo. Y creo que en ese sentido, aparte del regocijo que tenemos todos, porque Jordi es amigo nuestro, amigo de esta casa, a mí me parece que es una alegría enorme, porque demuestra que eso, que si tienes un sueño y realmente la determinación para conseguir ese sueño, puedes lograrlo.
Para los que no conozcan a Jordi o no tengan clara su historia, me parece que tiene todavía mucho más mérito. Primero porque en Estados Unidos, en muchos sitios, pero en Estados Unidos, y como dice el profe, no me dejará mentir, esto va mucho por de dónde eres, de dónde vienes y cuánto tiempo llevas aquí. Y él con 41 años lleva allí, su familia es norteamericana, más tiempo que aquí, siendo de Badalona y siendo español. Y yo recuerdo cuando conocíamos a Jordi, después de pasar también por equipos de la base de aquí, de nuestro país, decíamos, un entrenador español. No siempre nos llama la atención un entrenador español, está en Canton Charge, el equipo vinculado de Cleveland, ha estado con LeBron también. Bueno, vamos a hablar con él, a ver qué nos puede explicar, ¿no? Después conoces su historia y es un enfermo y un estudioso. Digo que tiene más mérito porque ese escaparate que te puede dar haber entrenado en equipos de primer nivel, en una de las mejores ligas del mundo como es la Liga ACB, después haber entrenado en la Euroliga, te lo puede poner a priori más fácil para estar en el escaparate. Pero es que viniendo desde abajo todavía quiere decir que tiene, insisto, mucho más mérito. Parra, ¿qué se va a encontrar en los Nets? Un equipo en reconstrucción, ¿no?
Totalmente, un equipo con el que trabajar, en el que lo primordial será mejorar lo que hay, que no será muy complicado. No será muy complicado desde el punto de vista que el año de los Nets, que empezó muy prometedor, ha terminado siendo, se ha hecho muy larga la temporada para el conjunto de Brooklyn. A mí me parece un buen sitio para estar, porque es un gran mercado, como es Nueva York, pero sin la presión destructiva que tienen los Knicks, por ejemplo. En el caso de Brooklyn, la destrucción ha sido casi siempre históricamente autodestrucción. O sea, no han necesitado ni de prensa ni de público para destruirse. Han sido más bien ellos con su gestión del equipo, empezando por aquel movimiento para hacerse con Paul Pierce y con Kevin Garnett de vuelta de todo, y luego con ese movimiento más reciente, haciendo llegar a jugadores de la talla de Kevin Durant, de Irving y de Harden para finalmente no conseguir nada. ¿Qué te da eso? Pues te da que por lo menos la motivación de hacer un equipo grande la tienen. O sea, no va a ser una cuestión de que el dueño no quiera invertir, no se quiera mover por el equipo, no. O sea, eso lo van a tener y la cuestión va a ser que le dejen trabajar, que haya paciencia para que dejen desarrollar su proyecto. La entrevista con Seiya se ha hecho, no está firmado el contrato, pero se va a hacer, según estamos grabando, lo mismo ya está, se ha firmado, porque han pasado horas y tal. Pero lo más normal es que entre el jueves, a más tardar el viernes, los Nets lo anuncien. No sé si puede que esperen por la cuestión de que los Kings están todavía peleando por meterse en playoff y por una cuestión de respeto que en realidad no creo que fuera necesaria porque tenían el permiso de Sacramento para negociar y pues eso sale a voces y tal. Cuando anunció Bogdanovski la pasada madrugada del lunes que los Nets tenían intención de firmarle, es que era el candidato número uno, ha pasado todos los filtros, ha pasado todas las entrevistas, después de sonar para Milwaukee, después de sonar para Phoenix, después de sonar para Toronto, pues por fin le ha llegado la oportunidad a Jordi. Para mi gusto le llega incluso tarde, creo que con anterioridad le tendría que haber llegado ya por méritos, pero es lo que dices tú, estamos hablando de un chaval que se va con 24, 25 años a hacerse las Américas, a trabajar en las ligas de verano de Las Vegas. Ahí empieza como asistente, lo has contado tú, se va a Cleveland, está como asistente con Mike Brown en Cleveland, se hace cargo de los Canton Charts y llega a la final de la Liga de Desarrollo, luego se va a Denver, sigue creciendo como asistente y es muy importante en el equipo de Mike Malone en la construcción de lo que ahora es el equipo campeón. Y luego ya llega a Sacramento de nuevo con Mike Brown como primer asistente. En ausencia de Brown ha dirigido partidos y creo que tenemos todos en la retina las imágenes, por ejemplo, de ayer en el partido de los Lakers con los Pelicans, en Movistar volvieron a poner las imágenes de Jordi, cómo fue recibido por todos los jugadores de Sacramento con el champán y tal, después de dirigir su primer partido con victoria y cómo lo que supuso. Y luego para mí hay una cuestión que me parece que es clave y pivotal, y es su aceptación como entrenador de Canadá y conseguir ese bronce que creo que le dio el último empujón que le hacía falta para que los general managers de la NBA dijeran: ojo, aquí tenemos un tío que es entrenador de baloncesto.
Y además,
este hombre sí. tiene la capacidad de sobra para poder dirigir un equipo en la NBA y hacerlo competitivo.
Eso está muy bien, ahora que tenga suerte, que la suerte juega un papel fundamental en cualquier orden de la vida. Y a todo esto, es una excelente persona, que para mí es lo primordial, un excelente ser humano.
Yo
insisto, es
cosa,
fundamental.
Creo que es la noticia que más alegría me ha dado a mí en el baloncesto desde que lo cubro.
Bueno,
no, serio,
al final...
Más incluso que cuando llegó Lakers, Pau a Lakers, que para mí fue la leche porque soy de los Lakers, y que el mejor jugador sí. de tu país llegue a tu equipo es la leche, y que encima gane dos anillos, pues imagínate. Pues para mí, yo cuando ya te digo, cuando vi la noticia de Bogdanovski el martes a primera hora de la mañana cuando me levanté, yo es que estoy por decir que es la noticia no deportiva, por así decirlo, o sea, más allá de lo... cuando hemos ganado los mundiales y tal, pues eso me alegra sí. más todavía, evidentemente.
Bueno, al final hay también una cuestión de proximidad. Déjame que vaya avanzando, Parra, porque tenemos multitud de cosas hoy. Ahora voy con los Lakers, en el horizonte Denver.
¿Vas a hablar de los Abusicas ya o cuándo?
No, espera, hombre. Profe, que esto me gusta sobre todo mucho para las nuevas generaciones, porque a veces mirar atrás cuesta un poquito. Se retira Blake Griffin. ¿Cómo le explicamos a la gente qué jugador ha sido y qué papel ha jugado en la NBA?
Bueno, en la NBA desgraciadamente no ha jugado un papel tan preponderante como se esperaba, porque tú hablabas antes de un factor que es esencial, ¿no? Que es la suerte. Con las lesiones ha tenido mala suerte. Blake Griffin fue, como jugador, un espécimen atlético de primera línea, jugador de Oklahoma, absolutamente apetecido por los equipos de la NBA. No lo hizo mal en sus comienzos, particularmente en Detroit fue un jugador importante, pero luego, debido a las lesiones... entra en un declive y es ese tipo de, o ha sido ese tipo de jugador que necesita estar bien físicamente para rendir, ¿no? No es un jugador, digamos, que pueda depender mucho de su inteligencia baloncestística, sino que depende mucho del físico. Entonces estamos ante la historia enésima, ni es el primero ni será el último, de un jugador que pudiendo haber llegado a cotas muchísimo más altas, pues se ha quedado... en cotas altas, pero no tan altas como era de esperar en un jugador de su calidad y de su categoría, y sobre todo de su poderío físico, por las lesiones y los infortunios, que es algo que yo siempre repito muchas veces, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de la carrera futura de un jugador, y es que siempre digo esa salvedad de que salvo lesión o infortunio, está llamado a ser un gran jugador y tal. Bueno, pues este es el caso de Blake Griffin, demasiado castigado por las lesiones, pero bueno, un buenísimo jugador que ha dejado mucha más huella en lo que es el baloncesto universitario por sus increíbles actuaciones que en la NBA.
Yo a Blake Griffin me pilló estudiando en Estados Unidos un año en los Sooners y lo comentaba ayer en Twitter. Es la cosa más bruta que yo había visto en la vida hasta que apareció Zion. O sea, como personaje atlético animalesco, yo la primera vez que le vi jugar con Oklahoma, con la Universidad de Oklahoma, flipé en colores, porque es que saltaba la gente por encima. O sea, era una bestia parda, pero de comunal, que parecía que jugaba con críos. O sea, lo típico que se dice, parece que juega con críos, tal. Tuvo la mala fortuna de, antes de empezar la carrera en los Clippers, después de ser número uno del draft, de romperse la rodilla y perderse el primer año completo. De hecho, fue rookie del año en su segundo año como profesional, porque el primero se lo pasó en blanco. En los Clippers rindió como superestrella en ese equipo del Love City de la ciudad de la Liub, con Chris Paul, con DeAndre Jordan y tal, y tuvo años muy buenos. En Detroit al principio también rindió bien, pero luego es lo que dice el profe, sus problemas físicos le han ido lastrando, porque ha sido un jugador muy dependiente de ese físico exuberante. A mí te lo digo en serio, o sea, no se me va a olvidar en la vida los primeros partidos. Además, lo vi e hice por ver todos los partidos de Oklahoma, porque es que era un escándalo. O sea, era una mala bestia y era un espectáculo verlo. O sea, era una máquina de highlights.
35 años de Oklahoma. Es que...
Ah, por final, cierto,
y me voy majete, haciendo mayor y voy contigo.
Muy majete y muy simpático. Era un cachondo el tío. He tenido la oportunidad de estar con él un par de veces y la verdad que es un figura.
Eso está bien, eso está bien. Iba a decir que voy explicando mis interioridades. Digo de Oklahoma porque tengo un amigo que es un fan de toda la cultura de Estados Unidos. Desde hace muchos años pasa meses en Estados Unidos. Siempre le voy preguntando por el perfil de la gente de los diversos estados. Bueno, pues Blake Griffin de Oklahoma, número uno, si no me equivoco, draft de 2009 por los Clippers, por tus Clippers, profesor.
Por los Clippers,
sí, señor. Bueno, avanzo. A ver, actualidad deportiva más directa. Parra, Denver. Bueno, esto se podía ver venir. Se veía venir, ¿no?
Sí, Denver, ¿a qué te refieres?
Pero están ahí, ¿eh? Pero están ahí, ¿eh? Los Lakers.
Sí, bueno, están ahí y tú estás allí y yo estoy aquí, pero vamos.
Lo que no sabemos es hasta cuándo, claro.
Todo lo que no sea un 4-1.
Sí, pero una cosa. Victoria. Sobre 100%, ¿qué opciones le das?
¿A Lakers?
Sí.
Esto es deporte, pero vamos, un 15.
Hago ronda rápida. Profe, sobre un 100%, ¿qué opciones le das?
75. A Denver y 25.
Sí, sí, sí. Bueno.
No, es que, a ver, estamos hablando, para mí es el mejor equipo del oeste, los Nuggets, son el vigente campeón y sinceramente el único equipo al que veo capaz de ponerle en problemas a los Celtics para quitarle el 18º anillo. O sea, esto es así. A mí me da que el físico a los Lakers no le va a dar para pelearle una serie a 7 a Denver, que bien es cierto que aunque palmamos con la asiduidad contra ellos, sí les peleamos los partidos. Ha habido dos o tres que se han decidido por pequeños detalles. Habrá que verlo. A mí me ha gustado mucho el compromiso tanto de la última jornada en New Orleans de liga regular como en el partido de play-in. O sea, el inicio defensivo y sobre todo el nivel de compromiso del equipo angelino ha estado genial. Pero es que creo sinceramente que los Nuggets son mejores. Ahora bien, me alegro muchísimo de que los Lakers fueran a Nueva Orleans por segunda vez en dos días a plantar cara y a por la victoria, y que no se pensara en, pues a lo mejor me viene mejor perder, ir al 8 y pelear contra Warriors o Kings, intentar cruzarme con Oklahoma. A ver, Oklahoma ha acabado como líder del oeste y se merece un respeto, pero es que yo lo de jugar para perder, como se pudo ver, por ejemplo, en la última jornada en el Este, que me pareció un bochorno lo de Cleveland, hay que decirlo. O sea, soy muy de Orlando Magic. O sea, ojalá Cleveland palme la primera ronda. que me pareció tristísimo, pues por ahí, yo prefiero palmar 4-0-4-1 con Denver, son mejores, se les felicita y hasta luego, esto es deporte, que no estar haciendo cuentas y que si me enfrento a este o me enfrento al otro.
Ya, tiro del hilo de ese partido entre Pelicans y Lakers, una frase, profe, que desgraciadamente es recurrente: pendientes del estado físico de Zion Williamson.
Otro caso igual.
Esto es un no acabar.
Tiene muchas similitudes con Blake Griffin.
Sí, sí.
Son jugadores enormes, lo decía antes Rubén, ¿no? Jugadores que son lo que se llama en inglés physical specimens o especímenes físicos. Lo de specimens, pero un poco fuerte en castellano, pero son jugadores muy atléticos. Zion además tiene un problema de peso que no tenía Blake Griffin, porque Blake Griffin, esa bestia parda que ha definido muy bien Rubén, era 98% de musculatura y 2% de grasa. Zion Williamson tiene problemas.
Sí, 98-2 al revés. Sí.
Claro, yo creo que eso también le lastra mucho, ¿no? Estamos igual, un jugador con lleno de promesa en la liga universitaria, absolutamente pretendido por todo el mundo. El nuevo heraldo de la NBA, pero es que esto de las lesiones condiciona mucho, y en el caso de Zion yo creo que es un tema también que tiene mucho que ver con el peso. Es rarísimo que a un jugador le pongan cláusulas de peso tan continuas en los contratos, y a Williamson se lo ha puesto New Orleans, porque aparte de eso, lo que se habla y lo que se comenta en los mentideros de la NBA es que él no, digamos que no tiene un cuidado especial de su cuerpo. Estaría, como todos más o menos conocemos el fútbol, estaría en las antípodas de Llorente, el del Atlético de Madrid, ¿no? Es decir, come lo que le gusta, come más de lo que debe, y por lo tanto tiene genéticamente probablemente tendencia a engordar, y todo eso genera una situación en la que las lesiones son muy prevalentes. Si las lesiones son muy prevalentes, ya puede ser la reencarnación de Michael Jordan en el cuerpo de Zion Williamson, que al final eso te va a tumbar.
Sí, es así.
Es la cuestión.
Dale, Parry, te pregunto por Golden State. Venga.
Muy rápido, el partido lo va ganando los Lakers, el de play-in, por 18, y Zion es el que mantiene al equipo de New Orleans. Luego, con la segunda unidad, sobre todo con Alvarado, con Larry Nance Jr. y con Trey Murphy, los Pelicans se meten en el partido, llegan a estar empatados en el encuentro a falta de 3-4 minutos, empate a 93, empate a 95, y ahí Zion se lesiona en una entrada, se pierden los 3 minutos finales y terminan perdiendo los Pelicans. Un Zion que estaba siendo, sin ninguna duda, el mejor del partido, y que estaba jugando posiblemente el que hubiera sido su primer partido histórico si hubiera llevado a los Pelicans a la victoria. Y por no enrollarme más, lo que dice el profe, es una pena, porque estamos hablando de un jugador de condiciones generacionales que hasta ahora, por lo menos, desgraciadamente, las lesiones no nos están dejando disfrutarle.
Uh-huh. Bueno, Golden State, hasta aquí el camino de esta temporada. ¿Y qué? Puntos suspensivos, Parra.
Pues me temo que es el final de una era.
¿Sí? ¿Fin de etapa?
A mí el 0 de 10 de Clay de ayer es que es como ponerle la firma, el sello y fin de proyecto. Te lo digo en serio. O sea, es un dato puntual, ¿vale? Pero no sé. Ese uno de los tres jugadores del core, del corazón de los Warriors, de esa franquicia, de esa dinastía, pues él, Curry el talento, él la ejecución, y Draymond el alma diabólica, si quieres, amalgamadora de furia competitiva del equipo de la Bahía, y en el partido contra Sacramento no tuvieron ninguna oportunidad. Bien, es cierto que Keegan Murray empezó, que parecía Petrovic redivivo, que lo metía todo. Acaba el partido con, creo que son 8 triples y 32 puntos. Hace un partidazo. Fox también está muy bien. Domantas Sabonis está muy bien. No les dan ninguna opción. Y creo, sinceramente, que va a ser complicado, viendo el nivel del oeste y lo pujantes que son, más allá de Denver, otros equipos, que veamos a los de Golden State volviendo a pelear por el anillo.
Nos queda, Parra, el play-in. Yo creo que deberíamos repasarlo para la gente, el play-in de la otra conferencia y cómo están configurados ahora mismo los playoffs, ¿no?
Pues básicamente falta por saber dos eliminatorias, tres eliminatorias. Los Kings van a jugar con los Pelicans en New Orleans el viernes para saber quién va a ser el octavo del oeste y quién jugará con Oklahoma. Los Nuggets ya sabemos que juegan con los Lakers. En la tercera plaza estaba Minnesota, que perdió contra Phoenix y por eso son terceros, y los Suns son sextos por haberles ganado a domicilio en la última jornada. Se van a enfrentar, creo que va a ganar Phoenix en esta serie, sinceramente. Y luego la madre de todas las series de primera ronda, Clippers Mavericks, que ya empieza a ser un clásico en playoff con Luka Doncic asaltando Los Ángeles en una serie que va a ser guapísima. En el este falta por dirimirse todavía todo el play-in. En la noche del miércoles los Hawks visitan a los Bulls y Miami a Filadelfia. El primero fueron los Celtics y el segundo Nueva York, los Knicks, que fueron los únicos que hicieron por ganar el último día. El que gane ese partido entre Filadelfia y Miami se medirá a los Knicks. El que pierda jugará contra el ganador del Bulls Hawks para ser octavo y se medirá a los Celtics y dirá hasta luego a la temporada. Pues eso es así. En la tercera plaza, Milwaukee se mide a los Pacers, a Indiana, que han ido de mucho más a bastante menos a lo largo de la temporada. Y en la cuarta plaza, los infames Cavaliers se van a medir a Orlando Magic, que para mí ha sido la sorpresa más positiva en la conferencia este de la temporada, de la mano de unos Knicks a los que en ningún caso me imaginaba segundos.
Muy bien. Profe, ¿qué me dejo? Que seguro que me dejo cosas. ¿O qué quieres apuntar?
Los abusones. Los abusones de los Juegos de París. Es una cosa infame.
Lo que faltaba, ¿no?
Es una cosa infame. O sea,
si es que faltaba algo.
Sí, que ahí hemos... siempre lo digo, ¿no? No tenemos miedo de autocitarnos porque para pegarnos palos ya está la gente, ¿no? Pero clavamos a 10 de 12 cuando dimos hace ya tiempo lo que se suponía que iba a ser el nuevo mal llamado Dream Team. Yo me niego a llamarlo Dream Team, pero la verdad es que es un equipazo. Nos ha fallado el hecho de que en su momento a mí me hablaron de que iba a haber un jugador joven, se hablaba de Banquero sobre todo,
sí.
Pero al final Kawhi Leonard, que nunca ha estado en el equipo USA, ha dicho que quiere estar. Veremos a ver, porque Kawhi tiene una rodilla bastante frágil y una mente todavía más frágil. O sea que aunque haya hecho un compromiso con el equipo, pues obviamente... la adición de Kawhi Leonard al equipo es ya la guinda que colma el pastel, pero lo que sí es verdad es que estamos ante el mejor equipo USA desde Barcelona 92.
Pero vamos.
Luego ya vendrá la especulación de si el equipo de Barcelona 92 podría haber ganado o no a este equipo, tal. Eso ya sabéis que no me gusta, pero claramente todo lo que no sea ganar el oro será un fracaso absolutamente bestial. Creo que es un equipo redondísimo, con un gran cuerpo técnico y bueno, pues va a ser una gozada verlos en París y ojalá. Yo creo que España se podrá clasificar en el preolímpico. No será ojalá. Fácil, pero creo que vamos a disfrutar muchísimo de este super equipo.
Ayudadme a ver si me dejo a alguien. Lo digo para que la gente ahora, sentados, si no lo estáis, tomad asiento. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Joel Embiid, Devin Booker, Anthony Edwards, Jason Tatum, Jrue Holiday, Bam Adebayo y Haliburton.
Y Kawhi. Sí, el tema es que para mí no va a haber nunca en la historia un equipo como el de Barcelona, porque es imposible. Al de Barcelona, si le metes a Shaquille y le quitas a Lendner, es el porro definitivo. O sea, porque son todo leyendas de los 75 mejores jugadores de la historia. O sea, eso es así. Y no hay tutía. En este equipo hay jugadores que no van a alcanzar esa cota ni de coña, como Jrue Holiday, diría incluso Haliburton, dudo que, aunque está a gran nivel y ha hecho una gran temporada, llegue a esas cotas de magnificencia de esos jugadores, el propio Bam Adebayo, pero el resto. Y luego hay una cosa, que eso es cierta, en Barcelona 92 Larry Bird llega retirado, Magic Johnson después de estar retirado, o sea, hay jugadores que están en el ocaso de su carrera. Y aquí, pues sí, LeBron va a llegar casi con 40 palos, Durant tiene 30 y pico, Curry tiene 30 y pico, pero son todos jugadores vitales en sus equipos, jugadores que siguen rindiendo a un nivel descomunal, y a mí a nivel talento me parece que es el segundo equipo de la historia. O sea, no llegan a esa plenitud superlativa del Dream Team, que yo creo que eso es insuperable, pero es un abuso. O sea, es un abuso total y absoluto. Lo que llevamos hablando años del equipo C, el equipo D de Estados Unidos, este es el equipo A+. O sea, claro, sí. O sea, esto es matrícula, ¿no? Es complicado. Te pueden faltar, por decirte, dos nombres, Lillard o Kyrie Irving. Son los dos únicos que se me ocurren. O que hubieran intentado nacionalizar a Jokic, porque ya es lo que le falta, vamos. O sea,
es como si te dan el álbum y ponga usted los cromos. Pues aquí lo tienes. Claro, bueno, aquí te digo una cosa. Aquí lo que mola mucho, y me están viniendo unas ganas. Las ganas es una cosa, aunque no va a poder ser. Que es, yo quiero ir a ver a estos tíos en directo. Es que solo por verlos. Es que es así. Claro. A ver, Parra, de partidos en los playoffs, ¿cuándo van a arrancar?
El sábado. Están ya los partidos del sábado y del domingo. Si quieres, te lo digo. Además, hay partidos a muy buena hora. A las 7 arrancan los playoffs con los infames Cavaliers recibiendo a Orlando Magic. Lo voy a llamar así ya hasta que...
No, ya, pero es que me estoy teniendo miedo más que nada porque alguien diga, bueno, ya lo ha dicho dos veces y...
Es que me parece
venga aquí el comisionado y te sancione.
Te digo una cosa, si fuera otro equipo a lo mejor me daba hasta más igual, pero es que yo a Cleveland le tengo una fe tremenda por el equipo que tiene. Es que tiene un equipo muy talentoso y me parece muy triste que no hayan peleado por sus segundos. Pero bueno, los Cavaliers recibiendo a Orlando Magic a las 7 de la tarde del sábado. A las 9 y media en Minnesota los Timberwolves contra los Suns. A las 12 los Knicks contra el que acabe séptimo en el este, el que gane el partido entre Filadelfia y Miami. Y a las 2 y media, primera dosis de sufrimiento, Denver Nuggets, Los Ángeles Lakers. Luego el domingo a las 7 los Celtics contra quien acabe octavo del este. A las 9 y media el primer partido de la serie. He dicho antes que es la mejor serie de primera ronda. Diría la más igualada, a lo mejor el Denver Nuggets Lakers por nombre incluso la supera. A las 9 y media los Mavericks de Doncic visitando Los Ángeles para enfrentarse a los Clippers. A la 1 y media Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers. Y cierra la jornada del domingo a las 3 y media Oklahoma City Thunder contra el que acabe primero en el oeste.
Vale, una petición y deberes que os voy a poner para la semana que viene. Un billete queda para los playoffs de la Euroliga. El ganador del Virtus Baskonia. ¿Quién se lo lleva, Parra?
Espero y deseo que el Baskonia, porque nos asegura un equipo en Final Four.
Profe, que yo creo que tú vas a ir más con la cabeza que con el corazón.
Me da mucho miedo lo que ha hecho la Virtus en Estambul.
Sí.
Muchísimo miedo, porque era todo en contra y la verdad es que ha hecho un partidazo, pero bueno, yo permitidme que hable con el corazón por una vez, ojalá sea Baskonia, pero me da mucho miedo la Virtus. La Virtus ha ido de más a menos, pero es un gran equipo y está muy bien.
Estuvo dirigido. Segundo, buena parte del principio de temporada.
Estuvo segundo, sí señor. Sí. Vamos a ver, yo me gustaría que fuera el Baskonia, pero me da mucho miedo la Virtus.
En Howard confiamos.
El tercer y el cuarto del partido contra el Efes. No pude ver los dos primeros, pero es dificilísimo ganarle al Efes en casa en un partido tan decisivo y estos lo hicieron. Ah, yo creo que aquí estamos de verdad 50-50, o sea, 50-50.
Vale, yo creo que con el corazón vamos todos
ojalá,
con el Baskonia.
Ojalá sea el Baskonia.
Va a ser rival del Real Madrid, el ganador de este partido. Eso nos aseguraría ya un equipo español fijo en la final a 4 de la Euroliga, que esta temporada se juega en una de las grandes capitales europeas como es Berlín. La semana que viene, esta semana hemos salido en miércoles porque tuve el gran placer de compartir una charla con Roger Grimau, que en la cercanía siempre conoces y iba a decir bien y mejor a la gente, por eso esta semana hemos salido en miércoles, habitualmente salimos en martes, sé que a veces lo estamos cambiando. La semana que viene, el martes, es en función de cuando escuches el programa, día 23, que en Cataluña y en alguna que otra comunidad es muy importante, pero sobre todo en Cataluña, porque es la fiesta del libro y la rosa. Entonces les pediré a Parra y a Pariaba que nos digan, nos recomienden alguna lectura interesante relacionada con el mundo del baloncesto, y si no es con el mundo del baloncesto,
también nos lo dirán. Profe, cuídate mucho. Muy bien.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, Miguel Ángel, gracias. El profesor Miguel Ángel Paniagua, en su programa, en su semana. Parra, descansa. Has ido, bueno, a más, te has despertado.
Sí,
Hacemos una labor humana aquí, ¿eh?
Casi no se nota que he dormido 2 horas, ¿eh? Es una cosa magnífica.
Pero es una cosa, está sobrevalorado dormir tanto.
Bueno, te digo una cosa, yo cuanto más viejo me hago, más lo valoro.
Te digo una cosa, ahora un día duermes 9-10 horas y te encuentras raruno ahí, no...
Uf, pues yo no sé si sea por la falta, pero doy palmas con las orejas cuando puedo dormir más de 6. O sea, te lo digo como lo siento. Dicho lo cual, me voy a sacar la mamba.
Bueno, que es súper rara la de Rubén Parra. Adiós, Parruno, cuídate.
Chao, chao.
Venga, seguimos. Todavía tenemos alguna cosita más en el programa. Aires de Supermanager en Showtime para ir cerrando el programa.
Aires.
¿Qué pasa, Gil? Hola, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal estáis todos?
29 jornadas, ya le hemos robado a la
Liga Andesa. Ya va quedando menos, venga, ya va quedando menos.
Enseguida recuerdo los partidos de la 30ª jornada que tenemos por delante con el programa habitual, 4 partidos al sábado y 5 que se van a ir al domingo. Gil, sí, puntuación.
Señora. Bueno, 185,2.
No te noto suficientemente feliz.
No, han
sido puntuaciones muy altas, ¿no?
En el anterior capítulo de Showtime le dábamos las gracias a Darío Brizuela,
sí,
tu amigo, tu hermano Darío Brizuela.
Tengámonos de por favor, calificar.
Decidimos hacer un cambio,
sí,
sentar a Darío Brizuela y colocar en su puesto a Alex Abrines. Esta sección le da las gracias a Alex Abrines por su -3.
Bueno, pero por esa norma tendría siempre que echar en cara al jugador que no ha valorado lo que tú esperas.
Ya lo hacen los coaches de los diferentes equipos, sí, sentándolos cuando no están atinados en sus acciones. Bueno. Pues yo me añado a esa corriente. Entre, bueno, el -3 de Abrines y el 0 de Todorovic, pues claro, nos hemos visto ahí, pues, agarrados a lo que se ha agarrado todo el mundo, al 51,6 de Shermadini. 51,6. O sea, digamos que...
¿Cuántas vidas tiene Shermadini? Es increíble.
No, 50, 150, o sea... El 30% de los puntos del equipo los ha hecho Shermadini.
Bueno, si tienes, además, un jugador así, es, entre otras cosas, para eso.
No, y además...
Ya no te digo con el dúo sacapuntos.
Como
por Marcelinho y Shermadini.
Por ejemplo, como tu amigo, tu hermano, tu ahijado...
Tu protegido, venga,
Gómez, tu protegido tenía mal la rodilla, pues sí, hicimos el cambio lógico, que era fuera Billy, dentro Tavares, y nos salió,
bueno, lógico, lógico...
No, no, hombre, mira...
Hay más gente.
Si no voy errado, ahora sí, estoy hablando un poco de memoria, pero si no voy errado, tanto Tyson... 24, como Tavares, 27, como Shermadini, 51, iban en el equipo ideal de la jornada. O sea que más los 31 de Montero.
Venga.
Vivimos, pues eso, de estrellas y
vamos
tal,
con, bueno, las clasificaciones y después recordamos el equipo.
¡Vamos con esas clasificaciones!
El equipo de Showtime, que es el equipo de Gil.
Claro.
O el equipo de Gil es el equipo de Showtime.
185,2, claro. Vencedor de la, sí, jornada, Chunguitos. No sé si es uno o dos. Oye, Chunguitos.
Ahora, nuestro técnico... Si no estuviese haciendo los cambios ahora del Supermanager, escuchando Chunguitos nos pondría una música de Chunguitos. Pero ahora no lo hagas porque
ahora
ya no queda forzado.
Ahora ya no hace falta.
Es el plus de realizador técnico.
Claro, 268,6. Que muy chunguito el equipo no debe de ser, ¿eh? Del 2 al 5, Pablo 1, 257,8. Edetano, 254,2. Chimanion Show, 251,4 también. Y... Nuanchuku Moniki. Ay, se ha hecho daño en el tobillo, Moniki.
Sí, sí, lo hemos comentado con Pilar, sí.
Me caches, ahí ya se me va un poco.
Vamos a ver el viernes.
250,8.
El viernes
general,
por el play-in de la Euroliga.
Claro.
Ahora os recuerdo los partidos, entre ellos el de Baskonia del próximo fin de semana.
La general, quinto puesto, Pavment, 5.106,6. Cuarto puesto, Go Baskonia, 5.115,6. Marcus Howard.
Oh.
Tercero, Rafa Martínez, 5.125,2. Segunda, la Borregona, 5.138,2, que ha perdido un pelín de distancia con St. John's Red Storm, que continúa al frente de la genera, con 5.144,6. Nada, cuatro décimas se ha aumentado la
qué
diferencia.
Bien lo hacéis, realmente qué
por
bien
cierto,
lo hacéis. Dígame
por
usted.
Cierto, que yo no recordaba que el debutante Dani Miret, técnico de la Peña... había sido vencedor del Supermanager.
Espera.
No me acordaba.
Espera, que te voy a dar otro plus. Y aquí
voy a poner un tanto por ciento de duda mínimo. Jordi Fernández.
¡Oh!
También.
Sí. Claro, es que así no se vale.
¿Quieres dejar de dar golpes en la mesa? Por favor.
Es uno aquí rompiéndose la cabeza, no, para que venga el entrenador de la peña, el entrenador de Brooklyn Nets.
Quiero
y
decir
la mano
con
por
esto
la cara y...
que al final...
Hasta que no le echan horas.
Claro, iba aquí. Es decir, son gente, uno,
perdón,
que tiene facilidad.
El último.
Dos, que echan muchas horas. Y al final...
Y que tienen olfato. Tampoco vamos a negar. Tampoco
aquí
vamos a negar
va lo último. Olfato, efectivamente.
Por cierto, spoiler.
Spoiler. Cuidado.
Spoiler.
Atención. Spoiler.
Spoiler.
Aviso.
Voy a fichar a tu biografiado Ricky Rubio.
¿Qué equipo llevamos ahora mismo, Gil?
Félix y Montero en los bases.
Sí.
Exteriores, Abrines, Brusino, Cameron Taylor y Cal Guy. Sí, el hombre es el único animal que tropieza, yo creo que ya son cinco veces en la misma piedra.
El hombre tropieza dos, Gil tres, cuatro, las que sean, no pasa nada.
Falta. Y pintura para Tyson, Tavares, Shermadini y Todorovic.
Vale, recuerdo, atención, programa de la 30ª jornada.
Vamos.
Sábado, Río Breogán, Dreamland, Gran Canaria. Baxi Manresa, Moravanca, Andorra.
Uno.
Buf, vaya partido el que viene. Barcelona, UCAM, Murcia, Gil.
Uno. Ahí estaremos, si Dios
Thunder,
quiere.
Thunder, Palencia, Covirán, Granada. Todo eso el sábado. Y atención al domingo. Casademont, Zaragoza, Real Madrid. Vaya partido el que viene.
No me pronuncio.
Juventud de Badalona, Básquet, Girona.
Entiendo que uno.
Ojo lo que viene. Valencia, Lenovo, Tenerife.
Uno.
Surne, Bilbao, Básquet, Moravanca, Andorra. Y... partidazo, no el de Juanma Castaño, que también el domingo,
no,
sino
espera.
Unicaja,
Surne,
Málaga,
momento.
Baskonia.
Surne, Bilbao, Basket, Obradoiro.
Sí.
Es que te había entendido Moravanca, Andorra.
Ah, perdón, no. He dicho Surne, Bilbao, Basket, Mombús, Obradoiro.
Mombús, Obradoiro.
No, Moravanca, Andorra, creo que lo he dicho el sábado.
Juega en Baxi.
Derby, efectivamente, contra el Baxi Manresa.
Y Unicaja, Baskonia.
Exacto. Uf. Así se cierra. Bueno. Gil, algo más.
No, nada, que a ver si mantenemos un poquito la línea y a ver si Ricky Rubio me da el resultado que no me han dado ni Darío Brizuela ni Alex Abrines.
Vamos a ver. Gil, gracias.
El último.
Bueno, decía el maestro García, tantos años haciendo radio, ¿quieres dejar, por favor, de golpear la mesa que estamos haciendo radio?
Ahora. No he tocado nada ahora.
¿Ahora no?
No.
Vale. Nos vamos. Estamos siempre en nuestra
¡comenzábamos!
Web, en renovación constante, www.cope.es. Entráis, buscáis el espacio de Showtime y nos podéis escuchar y descargar o descargar y escuchar como queráis. En renovación constante, nuestra web, www.cope.es. Pero si alguna cosa tiene este programa es que da muchas facilidades para que nos podáis seguir y disfrutar también de nuestros contenidos. Como, por ejemplo,
los principales kioscos de descargas,
que son...
que obedecen al nombre de iVox y iTunes.
Nos podéis encontrar. Hay muchos más, ¿eh? Y esperamos ampliar también la gama de servicios. Bueno, que salimos habitualmente los martes.
Cuidado con lo de ampliar la gama de servicio. cuidadín, que ahí
bueno,
te...
Escucha
cuidadín.
Una cosa. Que quiera leer entre líneas o ser mal pensado, ya me entendéis, ¿verdad?
Yo el primero.
La semana que viene, más. La semana que viene, ya lo he dicho, como tenemos un día muy importante, que es el día 23, que es el libro... el día del libro y la rosa...
San Jordi, San Jorge.
Efectivamente, básicamente...
¿Se lo vas a explicar a los aragoneses?
En Cataluña.
Y aragonesas.
Pero en otras comunidades, como la comunidad de Aragón, van a traernos sus recomendaciones del mundo del deporte, básicamente del baloncesto y de lo que no es baloncesto, Miguel Ángel Baniagua, MAP, y Rubén Parra, RP.
Está bien.
Si quieres tú también, Gil. Adiós. Tengan cuidado, como decía el sargento de canción
Stan Jablonski
de Will Street. Tengan cuidado ahí fuera y que el baloncesto os acompañe.